Los requisitos para inscribir armas en Chile están establecidos en la ley. Requiere, digamos, tener, digamos, no haber sido sancionado en procesos de violencia intrafamiliar, tener un domicilio conocido, reunir los requisitos de idoneidad física y psíquica para poder, digamos, manejar y controlar un arma.
O sea, ¿requiere un control psiquiátrico, un examen psiquiátrico, psicológico?
En la ley habla de un profesional idóneo, se pide, digamos, un examen psiquiátrico. Tener domicilio conocido, el cual se verifica por la autoridad fiscalizadora, que es el domicilio donde se va a autorizar el arma. También se hace una prueba en cual la acredita los conocimientos necesarios para conservar, mantener el manejo del arma que pretende inscribir, que eso es un examen que se hace en la autoridad fiscalizadora.
Perdón, ¿y esto es para tener el arma en el domicilio?
Correcto. Normalmente se confunde el porte con la tenencia de armas. La ley, por regla general, lo que autoriza es la tenencia de armas. La tenencia de armas habilita al tenedor para mantenerla en el lugar que se encuentra inscrita. Y solamente en ese lugar, si el tenedor desea cambiar de un domicilio a otro, requiere pedir una guía de libre tránsito ante la autoridad fiscalizadora para poder trasladar esa arma.
¿Y eso requiere cumplir con otra serie de peticiones o de requisitos?
No, sí. Eso es algo que se solicita porque en el fondo, digamos, lo que se busca es el registro y traqueo de las armas.
O sea, quien tiene autorización para portar un arma haciendo el trámite, bien podría tener
tenencia. Puede trasladar el arma de un domicilio a otro. Otro tipo de permiso es, por ejemplo, que tienen los cazadores o los deportistas, que por el giro en sí requieren trasladar el arma hacia los lugares o cotos de caza o hacia el lugar donde van a ejercer la actividad deportiva. Ellos tienen un tipo de transporte que es para hacer ese tipo de actividades y que los habilita para transportar el arma desde el domicilio donde está autorizado hacia el lugar, digamos, donde va a ejercer la actividad. Lo cual no quiere decir que pueda portar el arma libremente dentro del territorio nacional. Y este es el último tipo de porte de armas, que es el porte de armas efectivo, que puede ser regional o nacional, pero ese solamente tenemos 12 portes autorizados en todo el país.
¿En qué casos el regional y nacional, para qué casos? ¿Hay solo 12?
12. Son casos que son evaluados y son calificados en virtud, digamos, de antecedentes y circunstancias personales que permiten presumir, digamos, que efectivamente hay una necesidad de portar el arma, digamos, por ese ciudadano.
Ahí es derechamente porte.
Sí, pero eso es temporal, o sea, máximo un año. Ajá. Y además de eso, solamente dentro de lo que se le autoriza, y tal como estamos hablando, es la excepción. O sea, sí. Cuando estamos hablando de 12 portes en un universo de 756.000 armas, claramente estamos hablando de un cero estadístico. Digamos.
Son 256.000 armas las que están...
756.000.
Perdón, ¿y estos casos dicen relación con necesidades de defensa personal?
Sí. Pero son tremendamente calificados y la verdad se ponderan. Claro. Sí, son situaciones absolutamente excepcionales y, digamos, se habilitan por un tiempo, digamos, determinado y después puede ser renovado si las condiciones se mantienen. De estos 756.000 armas inscritas, hay que hacer presente que se dividen en 504.000 usuarios. Porque claro, hay usuarios que tienen más de un arma. Claro, hay algunos que son coleccionistas, porque también tenemos rubro de gente que tiene armas de colección, las cuales no habilitan, por ejemplo, para la compra de munición.
¿La campaña Entrega tu Arma está destinada a quienes tienen un arma sin cumplir los requisitos legales?
Bueno, eso es un llamado que hacemos como Dirección General de Munición Nacional, uh-huh, al hecho, digamos, de que la gente mantenga el arma dentro de las normas y requisitos legales. Si la persona, por ejemplo, tenía un arma y fallece, la familia tiene la posibilidad de tomar esa arma e inscribirla a nombre de alguno de los herederos legatarios o debe hacer entrega voluntaria a la autoridad fiscalizadora. Es tremendamente importante que la gente, digamos, si tiene un arma en el domicilio, la mantenga con toda la reglamentación y los permisos legales, porque de lo contrario es una tenencia ilegal de arma de fuego, que es un delito sancionado y con penas altas dentro del ordenamiento chileno.
Estamos conversando con la mayor Macarena González, jefa del Departamento Jurídico de la Dirección General de Movilización Nacional, a propósito del uso de las armas en nuestro país, quiénes las tienen, cómo se inscribe un arma, etcétera. Yo sé que tal vez, mayor, la pongo en una situación compleja porque usted es parte de una de las instituciones que está relacionada directamente con lo que esto significa, pero no sé si podemos ahondar y si a su juicio o a juicio de la Dirección General de Movilización Nacional los requisitos se han ido actualizando a los tiempos, está acorde a lo que se está viviendo hoy, es fácil lograr hacer este trámite, tal vez hay cosas que podrían ser más exigentes o no. ¿Cuál es su opinión frente a cómo es el procedimiento para llegar a portar, a lograr el permiso para tener un arma hoy en Chile?
Si revisamos la legislación comparada a nivel, digamos, latinoamericano, de América del Caribe, incluso en países europeos, Chile tiene una muy buena legislación. De hecho, digamos, el estándar de la legislación modelo de la OEA es inferior al nuestro. Tenemos una buena ley con requisitos adecuados para una buena tenencia y control de las armas de fuego. Los requisitos son los necesarios y los adecuados. En general, esto se revisó hace muy poco, digamos, en el Parlamento, digamos, en el 2015, con la última reforma a la ley, y son los necesarios. Tenemos una buena legislación, a diferencia de otros países que tienen facilitan un acceso indiscriminado, sin mayor control, y eso también se ve reflejado en que tenemos una de las tasas de homicidio más bajas de todo el continente.
Claro. Y a propósito de eso, justamente, ¿se ejercen algún tipo de controles? Después de que yo obtengo un arma, pasé por todos los requisitos, tengo la posibilidad de tener un arma en mi casa. ¿Cómo? ¿Quién se controla eso? Es como, no sé, la licencia de conducir, uno cada cierto tiempo tiene que volver para rendir examen nuevamente. ¿Cómo funciona con el tema de las armas?
El legislador estableció la obligación para las autoridades fiscalizadoras, que en este momento son ejercidas por la Autoridad Fiscalizadora de Carabineros de Chile, por lo cual, digamos, van a las casas y tienen la obligación, digamos, de exhibir el arma a la autoridad que va a fiscalizar. Se hacen controles, digamos, de acuerdo a un plan, digamos, de fiscalización, y eso es una de las medidas de poder mantener el padrón actualizado. De hecho, estamos trabajando en mejorar justamente el plan de fiscalización como autoridad central de coordinación, y para eso hemos trabajado coordinadamente con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Defensa, con autoridades de Carabineros, y estamos trabajando, digamos, en mejorar, digamos, el área de fiscalización, que es una de las cosas que permite un adecuado control.
Junto con mostrar el arma, ¿existe alguna exigencia, por ejemplo, de actualización de las mismas de los mismos exámenes psiquiátricos que fueron necesarios para poder otorgar el permiso?
Sí, existe la obligación de reacreditarse cada 5 años y presentar los antecedentes, y ahí obviamente porque hay condiciones como la aptitud física o psíquica que puede mutar en el tiempo. Se establece, puede haber un deterioro ya degenerativo por la edad, puede ser también un tema de alguna enfermedad sobreviniente, y son cosas que igual se requiere analizar. Lo mismo que está la obligación permanente del usuario de informar cualquier cambio de domicilio en la tenencia del arma. El no hacerlo constituye una infracción.
Mayor, ¿y alguien tiene que vender estas armas?
Para eso están las armerías.
Exactamente. ¿Y qué requisitos deben cumplir estas armerías y quiénes se desempeñan en estas armerías?
Las armerías tienen que estar inscritas en el registro de la Dirección General. Tienen que establecer, digamos, tanto requisitos, digamos, de idoneidad como los requisitos comerciales, y además son controladas permanentemente por las autoridades fiscalizadoras y por la Dirección General. O sea, eso es algo que se analiza, se ve el traqueo de qué es lo que se vende, que coincidan, por ejemplo, la cantidad de armas que tienen en stock con las armas que se han vendido. De hecho, en el próximo reglamento complementario que está pronto a dictarse, eso incluso ahora ya se va a hacer todo en línea. Tanto la descarga del stock de armas como de municiones.
¿Hay un límite en la cantidad de armas a las que puede postular vía estos requisitos una persona para tener en su casa?
Sí, hay límites de acuerdo a la categoría. Hay un límite para defensa personal, hay un límite para casa, para deportista calificado y también para coleccionista.
Nos preguntan a través de redes sociales, mayor, qué pasa con personas que, habiendo pertenecido a algún tipo de institución donde tienen uso de armamento, fuerzas armadas, etcétera, luego al pasar a retiro, ¿pueden mantener sus armas? ¿Tienen algún tipo de control al respecto? ¿Depende de ustedes también?
El hecho de ser uniformado, la única salvedad que tiene es que en el fondo el legislador presume, digamos, que hay un conocimiento del manejo. Entonces no se pide, digamos, que den las pruebas de aptitud, digamos, de manejo y de control del arma, ¿ya? Pero todos los demás requisitos tienen que ser cumplidos. O sea, si tienes una persona que no tenga antecedentes penales, que no tenga antecedentes de violencia intrafamiliar, y tiene que mantener el arma en las mismas formas y condiciones que el resto de los ciudadanos.
Y los exámenes psicológicos, etcétera.
Ah, claro. O sea, lo único que en el fondo se lo exime es del examen de manejo claro. Porque obviamente es una persona que el Estado ya lo certificó, digamos, en materia de arma.
Nos preguntan también en redes sociales, Mayor, por las pistolas a fogueo, si acaso tienen alguna... No, son juguetes esos, ¿no?
Las pistolas a fogueo no están controladas por la ley de armas. Uh-huh. Ahora bien, si una pistola es modificada, pasa a ser un arma prohibida, porque efectivamente, digamos, se ha pesquisado reiteradamente por las policías, uh-huh, que hay armas de fogueo que son modificadas, especialmente las que son front fire, y son usadas, pero eso pasa a ser un arma ilegal. Es como un arma hechiza, o sea, no es algo que esté dentro de lo que controla la dirección general, y son normas absolutamente al borde del marco jurídico.
Mayor, a propósito de lo que ha estado pasando en la... no voy a alcanzar a preguntarle más. Ya, sería todo.
Tenemos que ir al informado.
Nos Mayor. Pregunta. Ya.
Así son las reglas aquí también.
Yo hablé lo más rápido que pude para darle la mayor cantidad de información.
Le agradecemos, muchas gracias, Mayor.
Gracias, Mayor, por toda la información que nos ha entregado.
No, es porque cuídense, tengan un buen día.
Chao, Alberto.